En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 6 de enero. Feliz Día de Reyes para todos. Espero que hayan sido generosos con vosotros. Lo primero, daros las gracias por estar ahí un día más. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para acompañaros y para contaros lo último del deporte. Crece el ruido en torno al asunto Joao Félix. Es una evidencia que el futbolista hace tiempo que no quiere seguir en el Atlético. Eso es tan evidente como que al Cholo Simeone no le desagradaría en absoluto su marcha. Le utilizará mientras siga aquí porque sabe de su talento, pero no le gusta su irregularidad ni soporta que piense antes en sí mismo que en el equipo. Miguel Ángel Gil busca sacarle en este mercado invernal, pero no a cualquier precio. Ayer hubo una larga reunión entre Gil y el representante del futbolista, Jorge Méndez. El Atlético está dispuesto a que se vaya en este mes de enero si algún club paga en torno a los 15 millones por su cesión hasta final de temporada, además de pagar completamente su contrato. El agente quiere que salga reduciendo esa cantidad a 4 millones y por ahora nadie está dispuesto a pagar lo que pide el Atlético. Así que el asunto sigue abierto. El futbolista volvió ayer a entrenarse con el grupo y ahora está por ver si el Cholo le sitúa como titular o no contra el Barça el domingo. Contra el Elche jugó y brilló, pero luego no estuvo en Oviedo y Simeone dejó entrever que podría haber hecho más por haber estado. Enseguida hablamos de Joao Félix y de toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. Contaremos que en el sorteo de la Lotería del Niño, el primer premio ha correspondido al número 89.603, vendido íntegramente en Girona. El segundo, el 72.289, muy repartido por toda España. Y el tercero ha sido el número 18.918, que ha tocado en Lugo, Sevilla y Valencia. En Madrid se ha vendido parte del segundo premio, entre otras administraciones, en la situada en el intercambiador de Moncloa. Su propietario, Joaquín Monroy, nos ha contado que soñó que daba este premio.
Llevo 24 horas despierto, no he dormido hoy, porque me quedé trabajando en el local y estuve toda la noche ahí trabajando con mi padre y se lo dije, le dije, vamos a dar el segundo, te lo juro, o sea, se lo dije. Además le dije el segundo, le dije, vamos a dar el segundo.
En el Palacio Real se está celebrando la Pascua Militar, ceremonia que está presidida por Felipe VI junto a la reina Letizia y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El acto ha recuperado la normalidad tras la pandemia. Tras escuchar el himno nacional y una salva de 21 cañonazos, el rey ha pasado revista a una formación de la Guardia Real. En su discurso, el monarca ha incidido en la unidad ante la guerra en Ucrania.
¿Qué duda cabe que este conflicto a las puertas de la OTAN nos afecta a todos los países? Y de ahí la importancia de mantener la unidad de acción con nuestros socios y aliados.
Los más pequeños de la casa disfrutan a esta hora de los juguetes que les han dejado los Reyes Magos. Ha sido una mañana de nervios y madrugones para comprobar que sus majestades no se habían olvidado de dejar los regalos junto al árbol y se habían comido lo que les habían preparado.
Y se han comido todas las chuches que le hemos dejado y el chocolate de nuestra madre.
Y la leche no se la han bebido todo.
Me han traído un garaje de Hot Wheels, un coche de radio control y una pista de supercines.
Detallaremos estas y otras noticias en el informativo de las 2.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Estamos ya a pocas horas de que comience la primera jornada de Liga de este 2023. Esta tarde tenemos un Elche-Celta a las 6:30 y un Valencia-Cádiz a las 9. Y mañana llega el primer gran partido de la jornada, el Villarreal-Real Madrid 4:15 en la Cerámica. Los blancos se entrenan a las 3 de la tarde. Es seria duda Carvajal. Si no llega, jugará Lucas Vázquez. El resto de los importantes están todos disponibles, así que Ancelotti volverá a su once de gala. Enfrente un Villarreal que lleva 5 victorias consecutivas. Su técnico, Quique Setién, dejó este súper elogio para Luka Modric.
Me parece un futbolista de ensueño, lo que me hubiera gustado a mí haber sido en su vida como jugador, porque ve el fútbol y da igual los años que tenga y todo lo hace perfecto. Es un futbolista de los que, vamos, yo siempre he sentido una grandísima admiración por él.
Claro que el gran partido de la jornada es el que medirá Atlético de Madrid-Barcelona el domingo a las 9 en el Metropolitano. El Atlético trabaja esta tarde, el Barça tiene día de descanso. En el equipo rojiblanco puede ser titular el chaval Pablo Barrios tras su gran actuación en Oviedo. Simeone sabe que tiene una perla entre manos.
Yo digo que no hay edades, ya se lo decía la semana pasada, no hay edades. Y no hay futbolistas que entienden el juego, futbolistas que juegan al fútbol, futbolistas que tienen personalidad y que vemos un jugador de la cantera que hace mucho no viene con nosotros en este nivel donde está instalado ya con el equipo, ¿no?
Joao Félix, Savic y De Paul ya se entrenaron ayer con normalidad. Savic, Jiménez y Reinildo conformarán la tripleta de centrales. De Paul irá al banco y solo Simeone sabe qué hará con Joao, si será titular o no. Ayer su agente, Jorge Méndez, como os contaba antes, se reunió con Miguel Ángel Gil para hablar de su posible salida en este mes de enero. Rayo y Getafe juegan el domingo. El Rayo recibe al Betis a las 4 y cuarto con la duda de Tomás. El Getafe se medirá a las 6 y media de la tarde a un Sevilla que está en zona de descenso. Ambos quieren resarcirse de sus tropiezos coperos. Hablando de Copa, ayer se clasificaron para octavos el Betis, que ganó 1-4 al Ibiza Islas Pitiusas, el Athletic de Bilbao, que ganó 1-6 al Eldense, y el Osasuna, que tumbó al Nástic de Tarragona 1-2, pero en la prórroga. El sorteo será mañana a la 1 de la tarde. 12 primeras en el bombo, además de 3 segundas, Alavés, Sporting y Levante, y un Primera Federación, el Ceuta. En segunda, hoy juega el Leganés, recibe a las 9 al Lugo. Los pepineros quieren seguir con su buena racha, llevan 10 partidos consecutivos sin perder. Su técnico, Imanol Idiáquez, no quiere ni pensar en perder hoy.
Bueno, nosotros no nos preparamos para caernos, ¿no? Intentamos no caernos. Entonces, pero desde luego nuestra intención es que llegue lo más tarde posible. Empezar la jornada los primeros o el primer día y ponernos con 33 puntos en el inicio de la segunda vuelta sería una puntuación impresionante. Volver a jugar en Butarque con nuestra gente el Día de Reyes y poder regalarles una victoria.
Es noticia de la mañana y es muy desgraciada. Ha fallecido Gianluca Vialli a los 58 años. El internacional italiano luchaba hace tiempo, 5 años, contra un cáncer de páncreas. En la Premier hubo partidazo anoche en Stamford Bridge. El Manchester City ganó al Chelsea por 0-1 con gol de Mahrez. Los de Guardiola se quedan a 5 puntos del líder, el Arsenal. Dakar, pésimas noticias. La sexta etapa acabó con las esperanzas de Carlos Sainz. Sufrió un accidente en el kilómetro 212, de resultas del cual sufrió daños en la suspensión delantera y también en las baterías. Está todavía esperando a que le recojan las asistencias, pero el Dakar está perdido. Alatilla, que ganó la etapa, se encamina hacia su quinto título en la prueba. Baloncesto, Euroliga, jornada número 17. El Real Madrid recibe esta noche al Maccabi de Tel Aviv. Chus Mateo recupera a Hanga, no así a Rudy. Deck y Gezonia son dudas. Enfrente, dirigiendo al Maccabi, estará Lorenzo Brown, un base que gusta y mucho en el Madrid y que podría jugar aquí la próxima temporada. Habla sobre él el técnico blanco, Chus Mateo.
Lorenzo Brown, por supuesto, es un super jugador, un jugadorazo, ¿no? Está demostrando con un nivel altísimo lo que es capaz y obviamente pues está haciendo que el Maccabi juegue muy muy bien.
La jornada en Euroliga comenzó anoche con la derrota del Barça en el Palau contra la Virtus de Scariolo, 75-83, y derrota de Baskonia en la pista del colista, el Alba Berlín, 85-84. En la ACB, mañana partido clave para Fuenlabrada, recibe a las 6 a un rival directo por la permanencia, el Girona de Aito García Reneses. De la madrugada de la NBA, destacamos la amplia victoria de los Celtics en la pista de Dallas, 95-124, partidazo de Tatum, que firmó 29 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Doncic se quedó esta vez en 23 puntos y 9 rebotes. Y dos apuntes más. Rafa Nadal ya se entrena en Melbourne, en las pistas del Open de Australia, preparando el primer Grand Slam del año. Apurará allí 11 días de trabajo para recuperar su mejor nivel y reeditar el título logrado el año pasado. Y en balonmano, la selección española apalizó ayer a Rumanía 42-29 en el primer partido del Torneo Internacional de España, que se juega en Benidorm. Hoy se miden en Bahrein. El martes ya viajan a Cracovia para disputar el Mundial. 1:09. Vamos con la jornada, con los dos superpartidos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cronológicamente, el primero de los dos grandes encuentros de la jornada es el de mañana, 4:15 de la tarde en la Cerámica, Villarreal, Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
El Real Madrid trabaja a las 3 de la tarde, emprende viaje esta tarde hacia Villarreal y en principio la única duda seria es la de Carvajal.
Sí, de los importantes decir que solo es Carvajal el único que en principio se lo va a perder, porque todavía en el día de ayer, el que hasta ahora es el último entrenamiento del Real Madrid, no había trabajado con el equipo, simplemente había hecho algo en solitario sobre el césped. Es una sobrecarga en el sóleo, músculo delicado, así que, bueno, creo que aunque entrene hoy con relativa normalidad, no va a estar en la convocatoria. En principio será Lucas Vázquez su sustituto, pero el resto yo creo que está muy claro, teniendo en cuenta las reservas que hizo Ancelotti para el partido de Copa contra el Cacereño, que reservó prácticamente a todo el equipo titular. Así que con lo mejor irá, salvo Carvajal, al Estadio de la Cerámica para intentar lograr la victoria.
Volvemos, claro, al once de gala, por tanto, con Valverde en la banda derecha.
Creo que sí, creo que no hay dudas. Courtois portero, Lucas Vázquez y Mendy los laterales. Los centrales, bueno, ahí puede haber alguna duda, aunque yo creo que van a jugar Militao y Alaba. Medio campo, Tchouaméni, Modric, Kroos. Y arriba, Valverde en esa posición de cuarto centrocampista o tercer delantero con Vinicius y Benzema.
Vamos a ver qué partido juega el Madrid. Ganó en Valladolid sin deslumbrar. Ganó con apuros al Cacereño en un campo en mal estado, el césped. Y el Villarreal llega envalentonado con 5 victorias consecutivas.
Bueno, ¿sí? Es una de las salidas importantes, evidentemente, y más difíciles que tiene que afrontar el Real Madrid en este inicio de año. Lógicamente, el Villarreal siempre es un equipo que tradicionalmente le ha generado muchos problemas al Real Madrid. Y como digo, en este calendario de locos, seguramente es el primer hueso duro que le toca afrontar al Real Madrid.
5 empates consecutivos lleva el Real Madrid en la Cerámica. Este es Quique Setién hablando sobre el equipo madridista.
No tenemos que descubrir al Madrid. Sabemos que es un grandísimo equipo. Nos va a comprometer mucho. Estos son futbolistas de un nivel extraordinario y tendremos que tener mucho cuidado con las pérdidas, estar bien colocados para evitar que jugadores rápidos como estos puedan salir o puedan llegar a nuestro área con espacios, ¿no?
Xavi Ruber, es compañero de la radio autonómica, Pun Radio. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros?
Quique Setién, que estuvo cerca del despido, por lo menos aquello se comentó después de los primeros partidos, y ahora ha enlazado 5 victorias consecutivas, 2 de ellas en Liga.
Sí, la verdad es que la parada del Mundial para Quique Setién ha sido, vamos, milagrosa, porque ha podido trabajar todos sus planteamientos, los que él quería. La verdad es que llegó y rápidamente impuso su sistema. Eso, claro, cuando vienes de 2 temporadas y media de jugar de una determinada manera con Unai Emery, adaptarte tan rápidamente a las nuevas ideas de Quique Setién le pasó factura al equipo, que por momentos se vio superado. Recordemos aquella reunión, aquel cónclave que hubo en el vestuario, jugadores con cuerpo técnico para aclarar ideas. Y bueno, y al final se consiguió esa última victoria antes de la parada por el Mundial, y en la vuelta las sensaciones son diferentes, porque también durante esta pretemporada de invierno el equipo ha ido evolucionando. Ahora tienen la oportunidad de sumar su tercera victoria en la Liga, que claro, que nunca es fácil tampoco, contra el Real Madrid.
Vienen de ganarle al Valencia 2-1 en el último partido con un gol de Juan Foyt de cabeza cuando quedaban 3 minutos para el final del partido. Ambientazo en la renovada Cerámica con más de 22.000 espectadores en las gradas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ya rápidamente se colgó el cartel de no hay billetes. Hay que tener en cuenta que la nueva Cerámica prácticamente ya se llena con los abonados de esta temporada, que se ha batido el récord de abonados por parte del Villarreal Club de Fútbol, y que claro, las pocas entradas que quedan a la venta prácticamente son de la zona visitante, pero para mañana se espera obviamente el no hay billetes, el lleno total, y esperemos vivir un gran ambiente de nuevo en la Cerámica.
Te pregunto por el once del Villarreal, ¿puede ser algo así como Reina en la portería? Porque Rulli se ha marchado al Ajax de Ámsterdam, Foyt entraría en la banda derecha, Albiol, Pau Torres en el medio, Alberto Moreno en la izquierda, Parejo, Capu, Coquelén en el medio, Samu Chukwueze, Gerard Moreno y Jeremy Pino arriba. ¿Podría ir por ahí?
Sí, la verdad es que prácticamente te diría que lo has acertado, porque descansaron algunos hombres importantes en la Copa, como el caso de Albiol y Coquelén. Van a volver, yo creo, sin duda, al once, y también descansaron hombres como Gerard Moreno, con lo cual todo hace pensar que va a repetir por ese once, que es el once de gala en el Villarreal. Y bueno, y un Villarreal que ahora está, en esta mañana hemos visto hablar ampliamente al técnico con Pepe Reina, visto que de momento no hay opciones para que venga ningún sustituto por Ruli. Reina va a ser el portero titular.
Pues es la última hora del Villarreal con Xavi Rubert, a Punt Radio, allí en la Comunidad Valenciana. Xavi, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
4:15 p.m, arbitraje de César Sotogrado en el VAR Iglesias Villanueva. El Villarreal es séptimo con 24 puntos, el Madrid colíder con 38. Un Real Madrid que tiene la necesidad imperiosa de puntuar y de levantar el vuelo. Al margen del partido, hoy es noticia también que Bellingham está o va a pasar por Madrid porque se va a Marbella, el jugador que pretende el Real Madrid, objetivo número uno para la próxima temporada, Carlos.
Sí, es algo circunstancial, va a estar cerca de Madrid porque vienen a España a hacer una mini pretemporada, estos mini stages que hacen en este caso los equipos de la Liga Alemana, porque la Bundesliga se para antaño por el tiempo frío y polar, ahora no sé yo, pero bueno, el caso es que la tradición se mantiene, así que el Borussia va a estar unos días en Marbella, en Puerto Banús. Va a disputar un par de amistosos, el primero contra el Fortuna Düsseldorf, el segundo contra el Basilea, y ahí estará Bellingham con sus compañeros. Así que más cerca del Real Madrid, metafóricamente hablando, ya veremos qué es lo que pasa con él. En cualquier caso, se sigue negociando y se sigue intentando que en la temporada que viene pueda llegar al Real Madrid.
Va a estar por encima de los 100 millones el traspaso. ¿Seguro? El chico tiene 19 años, pero está ya muy instalado en la élite y el Madrid lleva tiempo trabajándose el entorno familiar, ¿eh?
No, y está claro. Y al final el Madrid desde hace tiempo ya, y mucho más después de lo que pasó el último verano con Mbappé, tiene claro que ellos están dispuestos a ofrecer un determinado importe importante, como pasó con Tchouaméni, hasta cierto punto, porque lo que ellos quieren sobre todo es el sí y el convencimiento del futbolista. Es decir, lo que no van a tratar es convencer a un futbolista a fuerza de talonario. Si hay otro equipo y ellos entienden que hay otra oferta económica que les satisface más, ningún problema. El que venga convencido, como digo, como pasó con Tchouaméni, por ejemplo, no pasó con Mbappé, y eso el Real Madrid lo tiene claro. Para eso se analiza, como tú dices, todo el entorno del futbolista, familia, representantes, etcétera, etcétera, y si todo eso cuadra, el fichaje se puede acometer.
Copa del Rey, mañana sorteo 1:00 p.m, claro, el Madrid querrá, sí, como todos los primeras, al Ceuta, a ser posible.
Por el viaje, no.
No.
Te diría, porque tienes que ir a, bueno, me imagino que irán a Málaga o por ahí, luego hay que coger helicóptero, porque claro, Ceuta no tiene aeropuerto para aviones. Es un poco lioso la infraestructura del viaje, se puede pasar de ir a Cáceres en autocar a viajar hasta Ceuta en avión y helicóptero, pero por lo demás sí, es el equipo de menor categoría y evidentemente yo creo que eso le permitiría también a Ancelotti seguir rotando la plantilla y seguir dando minutos a los menos habituales. Ya veremos, se puede dar un Ceuta-Real Madrid
o un Madrid-Barça,
o un Madrid-Aleti, o sea, porque una vez que, no, hay que decir que claro, que los primeras que salgan van directamente, el primero va al Ceuta, y los otros tres restantes van a Sporting de Gijón, Alavés y Levante.
Eso es.
Pero no tienen un orden preestablecido como en el anterior sorteo, en donde eran los cuatro integrantes de la Supercopa de España los primeros en salir. No, una vez que salen y están todos revueltos en el mismo bombo, luego ya directamente los restantes de primera división se emparejan entre sí. Así que puede haber un Mallorca-Ceuta, por ejemplo, o un Real Sociedad Sporting de Gijón, y efectivamente, un Madrid-Barça o un Madrid-Atlético.
El Atlético también querrá al Ceuta, supongo, que lógicamente
claro,
es el rival
por,
más...
Por tema de más entidad del rival, sí. Por viaje, pues yo creo que el Levante, a lo mejor, o incluso el Alavés, tampoco estaría mal.
¿Algo más de los blancos?
Nada, el entrenamiento, como decíamos, el último, esta tarde a las 3, a las 2:30, habla Ancelotti en la previa del partido frente al Villarreal.
En un momento estamos con el otro gran partido de la jornada, el Atlético-Barça del domingo.
El partido de la una.
En Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes 6 de enero tenemos un auténtico regalo en Segunda División. Desde las 9:05 en el 101.3 y 106 os contamos el estreno del Leganés en casa ante el Lugo. En este recién comenzado 2023. Es la magia del partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Antes de entrar con el Atlético de Madrid-Barcelona, hay una circunstancia muy importante. Estamos todos muy pendientes del futuro de Joao Félix. Ayer hubo una comida y una larga reunión entre el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, y el representante del jugador, Jorge Méndez. Ya sabéis que Joao Félix quiere abandonar el Atlético, que la relación con el Cholo está muy deteriorada, pero el Atlético no quiere perder dinero, ni mucho menos en la operación, ni malvenderlo. Así que reclama cerca de 15 millones de euros por la cesión del jugador hasta final de temporada, más que el equipo al que vaya le pague la totalidad del contrato anual, en torno a los 20 millones. Y de momento, ahí está la situación, porque nadie ha llegado hasta esas cifras. Eso, o que paguen el traspaso directamente ya por encima de los 100 millones, Carlos.
Pero eso es muy difícil, y menos en el mercado de invierno. En este mes de enero eso es complicado. Bueno, es esperar a ver si se encuentra una solución de cara a final de temporada, porque luego el futuro del Atlético de Madrid de cara al año que viene no se sabe cuál va a ser, me refiero. ¿Simeone seguirá? Pues si sigue...
¿Contrato tiene? Suponemos que sí, pero...
Claro, pero si no sigue por lo que sea, pues a lo mejor al club no le interesa desprenderse de Joao Félix porque el futuro entrenador cuenta con él. Bueno, en cualquier caso es una situación delicada. El otro día no estuvo en el partido de Copa en Oviedo por problemas físicos. Para mañana está recuperado. Bueno, son cosas de estas que la información la manejan ellos, evidentemente, pero que se está trabajando seguro y que Méndez está intentando llegar a un acuerdo o a una solución posible, lo mejor para todos.
Tenemos la duda de si Joao Félix, que ayer ya se entrenó con normalidad, como decías, y sí, suponemos que esta tarde lo va a hacer también con normalidad, entra o no entra en el once inicial, y también la del chaval, de Pablo Barrios.
Bueno, es una opción. A ver, el otro día todos pensábamos que iba a jugar contra el Oviedo de Copa desde el principio y luego Simeone no le sacó. Es verdad que luego su rendimiento fue bueno en la segunda parte, anotando el 0-2 del Atlético de Madrid. Habla gente que en esto Simeone suele ser muy de mantener las jerarquías y de respetar mucho, bueno, el orden preestablecido. Pero está claro, yo creo que particularmente el fútbol que tiene ahora mismo Pablo Barrios para el Atlético de Madrid seguramente no lo tiene, no lo aporta ningún otro futbolista. Así que ya veremos, es una de las dudas, a ver si va a ponerle desde el principio contra el FC Barcelona, que llega con bajas importantes.
Mira, ya veremos, fue titular contra el Elche, brilló, pero luego no estuvo en Oviedo, el entrenador insinuó que podía haber hecho más por estar, en fin.
No, por eso digo, pasa con Joao, pasa también con Reinildo, que por ejemplo el otro día tampoco jugó en Copa y luego tuvo que salir después de la lesión de Hermoso. A mí me parece que Reinildo, de los defensores, es el mejor de los que tiene Simeone, con lo cual previsiblemente también le recuperará para el partido del próximo domingo contra el Barça.
El Atleti Barça del domingo merece el análisis de nuestro experto en asuntos rojiblancos, Juan Sabas, ex del Atlético. Juan, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal se han portado los Reyes?
Bien, siempre bien. Siempre.
¿Te has portado bien tú?
Yo sí. Soy buena gente.
Has hecho lo que has podido, ¿no?
Yo intento, sí.
Comienza el test, Juan, vamos con ello.
Reguilón, Correa, Barrios. ¡Gol! De Pablo Barrios para...
Yo digo que no hay edades, ya se lo decía la semana pasada. No hay edades, si no hay futbolistas que entienden el juego, futbolistas que juegan al fútbol, futbolistas que tienen personalidad y que vemos un jugador de la cantera que hace mucho no viene con nosotros en este nivel donde está instalado ya con el equipo, ¿no?
Dice Simeone que hace mucho tiempo que un canterano no tiene este nivel. Gran aparición del chaval de 19 años. Ilusiona a la parroquia rojiblanca, Juan, ¿eh?
Sí, yo creo que es el mejor regalo de Reyes, ¿no? La aparición de un chico de cantera. La cantera del Atlético de Madrid siempre ha dado futbolistas excepcionales. Y llevaba mucho tiempo sin aparecer una figura como el chico, ¿no? Como Barrios. Futbolistas con una gran personalidad, desparpajo, no teme que le den la pelota y no teme intentar el dar pases increíbles, ¿no? Entonces, y luego encima pues ha tenido suerte y ha visto gol en dos partidos de Copa, ¿no? Entonces, la gente está muy contenta, ¿no? De que un chico de la cantera salga y tenga este nivel, ¿no?
¿Le pondrías de titular el domingo?
Es que yo creo que va a jugar de titular. Yo lo dije ya el día de Copa, cuando lo retransmitimos en uh-huh. Onda Madrid, que yo creo que va a jugar de titular. Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo, con sus apariciones, está un pasito por delante de algunos compañeros y yo creo que va a jugar.
A mí lo que me gusta de lo que veo es la tremenda personalidad que demuestra en el campo. El otro día sale al campo frente al Oviedo y mete dos pases largos para empezar.
Sí, y es al final el míster lo dice, ¿no? Un chico que tiene una personalidad y una valentía a la hora de tomar decisiones increíble, ¿no? Entonces entra en el campo y se juega dos pases a la espalda de la defensa con la dificultad que entraña ese tipo de pases, pues dice mucho de su personalidad.
Segundo nombre del día, el de Antoine Griezmann. Escucha a Simeone hablando del francés, recordando cómo se dejó la piel en Soria contra el Almazán, ese tipo de partidos incómodos para las estrellas, a pocos días del comienzo del Mundial.
Jugó como jugó en la primera eliminatoria que tuvimos, por ahí ustedes se olvidaron, pero jugó con la misma ilusión, con la misma entrega, con el mismo compromiso. Futbolista que siempre quiso estar acá, que en base al trabajo recuperó el afecto de la gente para con él, porque el campo habla. Y es una buena imagen para sus compañeros.
Ese compromiso es un ejemplo, Juan, no cabe duda. Estamos ante un nuevo Griezmann más armador que delantero, ¿no?
Sí, ha retrasado un poco su posición o pisa menos área y la verdad es que participa mucho del juego colectivo, del juego de formación, del fútbol desde atrás, ¿no? Del equipo. Y en cuanto a dar pases de... filtrar pases importantes a los delanteros, y le ha alejado un poco de las cifras goleadoras que tenía antes. Hombre, a todos nos gustaría ver al Griezmann de veintitantos goles por temporada, ¿no? Pero ahora estamos ante un Griezmann que trabaja muchísimo también en la ayuda defensiva y sobre todo que es el futbolista que mejor ve las situaciones de fútbol dentro del terreno de juego.
Claro, porque tú has tenido compañeros que han sido enormes jugadores, grandes estrellas, pero eso y el sacrificio defensivo normalmente no van muy ligados, ¿no?
No, él siempre, Antoine siempre es un futbolista que tiene muchísimas ayudas defensivas, ¿no? Para sus compañeros en todos los partidos, ¿no? No para de aparecer en todos los sitios del terreno de juego y luego ve el fútbol a un pase mejor que nadie, ¿no? De eso se tiene que aprovechar el equipo. El equipo va a mejorar mucho el juego combinativo. Ahora bien, no adolece de las cifras goleadoras que tenía antes, que era un futbolista que tenía lo que tiene ahora y encima veía puerta con facilidad.
Tercer nombre propio, Reinildo, solo me lo imagino de titular, me ha extrañado la suplencia, la verdad.
Sí, a todos, ¿no? Cuando llegó Reinildo, yo creo que es el futbolista que menos tiempo ha necesitado para una adaptación a un club nuevo. Llegó en Navidad y a partir de ahí se convirtió en el mejor defensor, jugando tanto de lateral zurdo como de central zurdo. Cuando pone línea de tres o pone tres centrales, y llama la atención la desaparición en ese 11 titular, ¿no? Pero bueno, al final el día a día es el dueño, el entrenador del día a día de los jugadores y dueño de las decisiones, ¿no? No sabemos por qué y nos preguntamos por qué, pero es una es respetable que las decisiones del entrenador, que es para eso le pagan, ¿no?
Ausencia destacable en el Barça, la de Lewandowski, 13 goles en Liga, 18 en total. Es un agujero importante para el equipo de Xavi. Veremos quién le suple, si Ansu, si Ferran. Una buena noticia para el Atleti, ¿no?
Sí, Ansu y Ferran son futbolistas internacionales y de una talla grandísima, mundial, ¿no? A nivel mundial. Pero es verdad que no llegan a la altura goleadora de su compañero Lewandowski, ¿no? A mí me hubiera gustado que estuviera Lewandowski, porque al final el Atlético de Madrid necesita una victoria, y necesita una victoria contra los mejores, ¿no? Y nos gusta ver a los mejores y nos gusta ganar a los mejores, ¿no? Pero también es verdad que en este momento en el que el Atlético de Madrid ahora no tiene dudas, ¿no? Ha llegado después del Mundial y está consiguiendo buenos resultados, pero antes del Mundial pues estaba en una crisis de resultados, y sobre todo en el Metropolitano. Necesita ganar en el Metropolitano y necesita convencer a la gente que está deseosa de ver un Atlético de Madrid que gane a un gran Barcelona, ¿no? Repleto de grandes futbolistas.
Y la última, Juan, imagina el partido, visualízalo. ¿Te imaginas un Barça con la pelota, el Atlético agazapado buscando la dentellada, o un Atlético más valiente? ¿Qué esperas y qué te gustaría?
Lo normal es que el Atlético de Madrid no le pelee la posesión al Barça. Yo creo que va a jugar a entregarle la pelota, a entregarle parte del terreno de juego, y como hemos visto en la Copa, el Barça sufre mucho a la espalda de su defensa. Acumula mucha gente en ataque, pero en defensa pues le cuesta, ¿no?, hacer repliegues, ¿no? Entonces yo creo que el Atlético de Madrid habrá tomado buena nota del partido de Copero, en el que el Barça encajó 3 goles, y creo que va a utilizar esas armas, ¿no? El correr a la espalda de los defensores culés.
Lo contamos aquí el domingo, estará Juan Sabas en la transmisión del partido. Juan, felices Reyes, un abrazo, ¿eh?
Igualmente para todos.
El Barça tiene hoy día de descanso, Carlos, porque tuvo partido intersemanal. Llega con dudas el Barça, ¿eh? Porque lo del miércoles fue complicado. Contra un Primera Federación que está en descenso, recibió 3 goles y se tuvo que ir a la prórroga. Con todo lo que esto conlleva, ¿eh?
Bueno, pero dice su entrenador que si es por el juego no está preocupado.
Sí, eso dijo.
Entonces,
sí.
Yo creo que esto es bueno para el Atlético. Si es verdad que ese discurso, evidentemente, es el que maneja también para adentro y de cara a sus futbolistas. Pero es verdad que empecé del año con un empate contra el Español y con el partido del otro día ganado en la prórroga contra un equipo de Primera Federación. Insisto, él solamente habla de falta de contundencia en las áreas, pero está contento con el juego. Pero desde luego desde Barcelona sí que han llegado críticas bastante severas, sobre todo después del partido de Copa contra el Intercity.
No estará Jordi Alba, que es una baja muy importante en la banda izquierda, y especialmente no estará Lewandowski, que son 13 goles los que lleva en la Liga y deja muy lejos al siguiente goleador del Barça.
Bueno, evidentemente se habla muchas veces de lo que dependen los equipos en muchas ocasiones de su futbolista estelar, y yo creo que el Barcelona ahora mismo depende de Lewandowski, no sabría decirte el porcentaje, pero desde luego en ataque probablemente por encima del 80% si no está él.
Es que el siguiente es Dembélé con 4 goles.
Claro, y esto además hay que analizarlo también, hay que ponerlo en valor contra equipos de nivel. El otro día, claro, le meten 4 al Intercity, pero el Atlético de Madrid evidentemente es otra cosa, y vamos a ver qué es lo que pasa y si lo echan de menos o no.
Y la fragilidad defensiva que mostró en el
último
partido.
Eso seguro. Y el día del Español incluso también tuvieron problemas atrás en defensa. Bueno, es algo que tiene que aprovechar el Atlético de Madrid. Suelen ser tradicionalmente partidos de muchos goles. Tampoco el Atleti está para tirar cohetes en defensa, así que a lo mejor es un partido divertido.
Fin de semana importante para el Real Madrid y el Atlético, así que abrimos nuestro foro de aficionados. Ya sabéis que semanalmente pulsamos el estado de ánimo de las hinchadas. Aquí está Carlos Honorato, que es nuestro seguidor del Atlético de Madrid, compañero aquí en Onda Madrid. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Felices Reyes, ¿eh?
Igual.
Y Javier Benito, que es un veterano hincha del Real Madrid. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Buenas tardes. Y felices Reyes también, evidentemente.
Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hay que preguntar, Carlos, es el asunto de Joao Félix, que está candente. Ayer reunión entre Miguel Ángel Gil y Joao Méndez, buscándole una salida. No es tan fácil en términos económicos. La ruptura está claro que es evidente entre el jugador y el entrenador.
Por lo que se vio en el campo, no. Lo único que pasa es que, claro, yo estuve en el partido que jugaron de Liga frente al Elche y la verdad es que se le vio buena actitud a Joao. Otras veces se le ha visto un poquito más lánguido y en el partido contra el Elche yo le vi bastante enchufado. En cuanto a lo de que si quiere él salir, pues bueno, si trae el dinero, pues que se vaya. Si es que esto es así.
Él quiere salir seguro. Otra cosa es lo que pide el Atlético, ya lo decíamos antes. Quiere en torno a 15 millones por la cesión, más que paguen el contrato de futbolista este año, o bien una oferta de 100 millones, que ahora mismo en invierno parece francamente complicado. Es verdad, por eso mantenemos la duda de que pueda jugar, porque el otro día jugó bien contra
el
Elche.
Sí.
Fue titular y jugó bien contra el Elche.
Y funcionó el equipo, ¿eh? En ataque funcionó el equipo. La verdad es que combinaron muy bien Barrios con Griezmann y también pues Morata y Joao. Funcionó muy bien el equipo. A mí me gustó el Atleti frente al Elche.
¿A ti te gustaría que jugara el domingo, Joao?
A ver, si está para jugar, que juegue. Pero quiero decir, tiene que tener la actitud. O sea, él es un profesional. Se debe al Atlético de Madrid, que es el que le paga la ficha, y tiene que salir y darlo todo, nada más. Y cuando se quiera ir, pues que se vaya.
Oye, ¿cómo está de ilusionada la parroquia rojiblanca? Tú que lo pulsas, lo palpas allí en primera persona con el chaval, con Pablo Barrios.
Muy ilusionada. La verdad es que necesitábamos algo así, ¿eh? Quiero decir, porque hay una división y sigue habiendo una división. Yo te lo he comentado varias veces en mis intervenciones. Sigue existiendo esa división en la hinchada colchonera. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que nos hace mucha ilusión ver este chaval. El desparpajo con el que juega y creemos que ha venido para quedarse.
¿Es mucho decir que es la aparición más ilusionante desde la de Torres? ¿Un canterano me refiero?
Puede ser el nuevo Torres. Pero yo también me acuerdo de muchos otros, que ya no están en el club por desgracia, porque se les ha vendido, ¿no? Pero es verdad que de los últimos es el que más ilusión transmite.
Bueno, Javier, rememorando un poquito la Copa, porque dejó cosas interesantes, el mal estado del césped, lo que dijo Ancelotti tras el partido, ¿cómo te posicionas al respecto? ¿Hay que aguantarse? ¿Es la Copa? ¿Son los modestos? ¿O esto no debe ser así?
Bueno, ya sabes que últimamente tampoco son muy amigos de esta competición, no sé por qué,
no,
pero es que es así.
Tres en 30 años, imagínate.
Por eso te digo, que es que no somos muy amigos, Y cuando no metemos la pata con Cheliches, metiéndole ahí con entre el Cádiz mal, o sea, sin saber que ese jugador estaba lesionado, en fin. No se pone mucho interés ahí, es verdad. De todas formas, el partido del otro día para mí fue un poquito castaña, o sea, era un poco peso, se me hacía pesado, como el césped, vamos, o sea, con mucho, un campo impracticable, sí. Que evidentemente siempre dice la gente, dice, sí, eso es para los dos, ya, pero es que estamos en el siglo, no estamos en el siglo pasado. El fútbol de ahora, pues la gente lo que pide es espectáculo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues el campo también de pena, pero es verdad que el Madrid, lo mejor de todo para mí fue el resultado, evidentemente.
Y el golazo de Rodrigo, que fue una auténtica maravilla.
Sí, exacto, sí. El Rodrigo muy, muy, muy bien. Cuando se fue de los dos y luego al ángulo corto lo tira, perfecto. Al ángulo largo, perdón. Nada más que entró por la jugada y todo.
Oye, ¿y lo de Hazard y la actitud que mostró en el partido, qué reflexión te deja?
Hazard, ¿me estás hablando de algún jugador ahora? ¿No?
Básicamente sí.
No me suena, ¿no?
Que no lo sé. Pues mira, a mí me fastidió mucho. Yo puse en una de las, bueno, de los muchos grupos que tengo de WhatsApp, y en uno de ellos lo puse, digo, lo que no hay derecho es que Carleto no ponga ahora de titular a Hazard cuando estaba terminando el partido, ¿sabes? Porque es que no lo vi, y lo dije de cachondeo, evidentemente, ya. Pero es verdad que joder, yo no sé, al principio me daba pena, ahora ya me da igual, o sea, que digo, joder, pues este tío, ¿qué le está pasando? Porque nadie habla, ni para bien ni para mal. Nadie habla de él ahí.
No, está cayendo en la indiferencia.
Tenemos un caso parecido con Saúl,
Es verdad, nadie habla tampoco. Y ha dejado de jugar,
Sí. Es que es una pena.
De ser internacional con España...
Hombre, es diferente, porque son ciento y pico millones.
Ya, pero que es un caso parecido en ese aspecto, ¿no? De alguien que cobra mucho y que debería ser uno de los principales de la plantilla, y no lo es.
¿Cómo ves lo del domingo contra el Barça? ¿Qué pálpito tienes, Carlos?
Bueno, yo creo que va a estar divertido el partido, porque yo creo que el Atleti no juega lo que los odiadores de Simeone dicen, porque solo hay que ver los últimos partidos. No defiende como defendía. El Atleti defiende regular tirando a mal. Y yo creo que delante le podemos hacer daño al Barça. Va a ser partido con goles. No como lo del Intercity del otro día, pero va a haber goles.
Tú que ya estás en un décimo de Simeone, ¿te esperas un Atlético agazapado buscando la dentellada o un poquito más arriba?
No. Yo espero partidos parecidos a los que ha planteado últimamente. Si es que no tiene gente para hacer eso mismo que hacía hace unos años. Entonces tiene que jugar a otra cosa. No va a dominar el partido, evidentemente, porque el Barça es toque, pero sí va a presionar al Barça, y va a intentar pillarle cerca de su área.
La ausencia de Lewandowski, imagino que es un...
A ver...
Un magnífico, creo, para el Atlético, claro.
A mí me encanta la gente esta que dice, no, que tienen que jugar los mejores. Pues oiga, que juegue contra otro, a ser posible. ¿O no, Javier? Es que a mí me parece
totalmente
eso.
De acuerdo.
Yo prefiero que no
es
juegue.
Que los mejores es que Messi tiene que jugar. Pues mire, si no juega contra nosotros...
Pues mejor...
Bueno, tú el domingo vas con el Atleti por primera vez esta temporada, Javier, ¿no?
Sí, hombre, bueno, yo con el Atleti voy muchas veces también.
Ah, bueno.
O sea, siempre que juega contra el Barcelona, ¿no? O
sea, que, básicamente.
Que no es este año, ¿eh? Son más años.
O sea, no, eres rojo y blanco un par de veces al año al menos, ¿no?
Sí, es verdad. En mi vida fui rojo y blanco un año, ¿eh? También jugando, o sea, que ¿ves? Cuidado.
¿Ah, sí? ¿Jugaste en el Atleti
sí,
o qué?
Sí, justo cuando estaba en Junín de Puerta Bonita me ficha el madrileño luego me cede a Buetiche. Y sí, es verdad que estuve un año y ahí sí. Joder, Carlos, te lo...
No, y no te llegaron los colores.
No te inocularon el sentimiento,
cuando me
¿no?
Ponía, yo cuando me ponía la rojiblanca también corría, ¿eh?
Pero te lo agradecemos,
claro, era, no, pero era ya del Madrid, o sea, porque claro. Hay gente que dice que del Madrid... se hacen y
oye,
del Atleti
pues una cosa,
ahora... yo nací ya del Madrid, cuidadito.
Ahora,
¿eh?
Ahora que está diciendo esto,
sí.
Yo por favor le pido a la hinchada rojiblanca que deje de pitar a Reguilón, por favor.
¡Claro! Quiero
decir, que le piten cuando haga algo mal, o sí. Si hace el gamba, o si dice alguna cosa, pero jugando es un jugador nuestro ahora mismo.
Es absurdo.
Entonces, es que pitarle claro no sirve para nada.
El otro día en Oviedo estuvo bien los minutos que jugó.
Que ha jugado muy bien ahora. Todos los partidos que ha jugado después del Mundial, yo le he visto bien a Reguilón. Entonces, pues si está en tu plantilla, ¿para qué le pitas? Pítale si hace algo mal. O sea, el otro día cuando salieron los argentinos, estuvo muy mal que pitasen tanto a Molina.
Tremenda la pitada,
tanto
¿no?
A Molina como a Correa estuvo muy mal que les pitasen. Y hasta ahí puedo leer.
O sea, que la de Paul no te pareció
no,
tan mal.
No, la de Paul es merecidísimo que le pitasen. Porque ha tenido mucha cara. Y entonces considero normal que le piten, pero los otros dos pagaron justos por pecadores, y fue así, además.
Sí. Lo de mañana en Villarreal, ¿cómo lo ves, Javier?
Imagínate, y perdona, si nosotros pitamos a Courtois.
Pues no.
Pero no tiene sentido.
Ninguno.
O hubiésemos pitado a Hugo Sánchez.
Tampoco.
Por ejemplo, hubiésemos... Joder.
Bueno, a Juanfran
estoy de acuerdo contigo,
ha sido súper aceptado, por ejemplo, en el
Pero
Atleti,
que ¿no? Me refiero que cuando está jugando ya en tu equipo, es que es absurdo pitarle.
Es de tu equipo, joder, es de tu equipo. Ya está.
Sí.
Es así.
Lo de Villarreal, ¿cómo lo ves, Javier? Mañana, partido complicado,
pues, sí, yo no sé si llevarme la tablet, porque yo voy...
Ah, que vas a Villarreal, además, sí.
Voy a Villarreal, sí, y llevarme la tablet porque donde ponen la afición visitante,
¿sí?
Como del sol no se ve, llevaré también gafas de sol. Y sobre todo el cristal, espero que la hayan limpiado este año.
O sea, que lo de la cerámica es así, ¿no? Que refleja mucho.
Sí, yo
hombre,
no
lo han remodelado, habrá mejorado la cosa.
O azulejos negros los que ponen ahí. Pero si ves el cristal de verdad, bueno, es un espectáculo, os lo prometo, ¿eh? No estoy vacilando porque es la tercera vez que voy a Villarreal. O sea, bueno, no estoy mintiendo. Pero es que lo de arriba... En como del sol, y fíjate a la hora que la han puesto,
sí, cuatro y cuarto.
Y en Villarreal. Uf. Y en Villarreal no va a dar el sol, todo dará, claro.
Oye, ¿esperas que el Madrid vaya para arriba? Porque últimamente está regular, ¿no?
No, pero vamos, sí, para arriba seguro.
Sí.
Sí.
¿Estás convencido?
Estoy convencido, sí, estoy convencido. Tuvimos unos altibajos ahí, sobre todo a final antes del Mundialito. Hoy bueno del Mundial, perdón. Que no se enfade ningún argentino, joder. Del Mundial, coño, y entonces, sí, pero vamos, yo...
Bueno, ahora tenéis la Supercopa,
Bueno, tenemos de todo.
Supercopa, Mundial, de todo.
Tenemos el todo incluido, tenemos el Supercopa, el Mundialito también de club, tenemos, yo qué sé, no sé si... Sí. Bueno. Ahora vamos ya con la pulsera, ya con todo incluido, todo en caballo.
No os vais a aburrir, ¿eh?
No, que va, en absoluto. No, ni mi mujer tampoco, porque cuando me encierre yo aquí con la televisión, bueno, no, iré a la peña también.
Joder. Mejor.
Ir a la peña, sí, muy bien.
Bueno, que tenemos una jornada entretenidísima, sí. Con este Atlético Barça del domingo y el Villarreal Real Madrid del día de mañana.
Y el sorteo de Copa
mañana. ¿Qué quieres, al Ceuta, Javier, o qué? ¿Y tú también, Carlos?
Yo prefiero que la bola mía salga la primera y con un primera.
Ah, con un primera.
Yo también. Sí, yo también.
Eso significa que jugamos en el Bernabéu.
Ya. Ah, que tiene ganas de ir al campo ya, ¿no?
Y yo también, ¿eh?
También.
Sí, de verdad, ¿eh?
Cualquiera, hasta el Madrid. Bien todo.
Madrid más adelante, ¿no?
No, ahora estaría bien. Una Atleti Real Madrid, muy bien.
Atleti Real Madrid.
Perfecto, en Copa.
¿Tú lo apruebas, Javier, también o no?
Sí, bueno, si tengo que ir allí otra vez, pues iré otra vez. Pero vamos, sobre todo las escaleras que tengo que subir hasta que llegamos allí, macho.
Hay ascensor.
Sois tíos echados para adelante.
No lo he visto.
Que queréis un derbi en octavos, dejarlo para cuartos o para semifinales, sí, un poquito más adelante.
Yo creo que sí, mejor adelante. Además, el Atleti con una particularidad que este año, no sé quién ha dicho por ahí o lo habrán dicho más, que lo que buscan es la... Este año ya que van a por la Copa del Rey, porque obviamente, bueno, no sé, 11 puntos.
Yo no lo he dicho.
Yo lo he oído.
Hombre, que van más que nunca, querrán decir, porque no está en Europa, ¿no? Lo hemos dicho todos.
Pero que descartar la Liga ya.
Ah, no, hombre, tiene que ser cuarto mínimo, por supuesto.
No, pero incluso el título.
Hombre, el título lo veo un poco
lejos, pero no es imposible.
Si se meterán a los cuartos, pero es que son 11 puntos ya, cuidado. Yo no sé si el Barcelona y el Madrid van a perder 11 puntos, ¿eh?
Complicado. Bueno, pero pueden perder 5-6 tranquilamente.
Bueno, empecemos bueno, porque le gane al Barça el domingo, ¿eh? Pues partido si a partido, diría sí, el Cholo en este caso.
Eso sí, pondré una vela, joder.
Javier, Carlos, que sean buenos los Reyes con todos vosotros, ¿eh?
Un saludo, vale. Javier.
Hablamos la semana
venga,
que viene.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo,
venga,
hasta luego.
Chao.
El domingo, doble ración también en Vallecas y en Sevilla con Rayo Getafe como protagonistas. 4:15 en Vallecas, Rayo Betis. Carlos, con la duda de Tomás en los rayistas.
Bueno, vamos a ver, empezó el año sin poder contar con él en la primera eliminatoria de Copa. No pudo tirar de Tomás para el partido contra el Saguntino y tampoco lo pudo hacer en el primer partido de esta semana, con lo cual en la eliminatoria frente al Sporting de Gijón. A ver qué es lo que pasa, evidentemente, pero la cosa está por lo menos en duda. Necesita jugar, no sé si... Yo creo que de salida no lo va a poner como titular, teniendo en cuenta el tiempo que lleva parado, pero bueno, la idea
es que pueda estar recuperado y entre, sí.
Claro, y vaya poco a poco.
No podía jugar, estaba pensando porque era de diciembre,
claro,
sí, contra el Sporting.
Correcto,
el Sporting.
Eso es, sí, porque era el último partido, del año todavía.
De hecho, le escribieron el martes y el Sporting era la primera posibilidad, pero tenía un problema en el tendón rotuliano. El Rayo llevaba 9 jornadas sin perder antes de lo de Gijón, ¿eh? O sea que llega en buena dinámica.
No, hombre, y está ahí metido, me parece que está a 4 puntos de zona Champions, con lo cual tiene una posición realmente, bueno, desahogada. El empate frente al Girona yo creo que, bueno, es un punto valioso y ahora tiene el hueso duro de enfrentarse al Real Betis. Está la polémica está desde Sevilla, sobre todo de Pellegrini, que se ha quejado por tener 2 días menos de descanso que el Rayo Vallecano por los partidos de Copa, porque el Rayo jugó el martes y el Betis jugó
ayer, que ganó 1-4.
Y es cierto que va a tener 2 días menos, pero bueno, me imagino que el señor Pellegrini rotaría bastante, ¿no? Ayer en Ibiza. No sé, no vi el 11, pero me imagino que cambiaría bastante.
Hubo un híbrido, porque no quería sustos, pero sí, hubo varios suplentes en el 11 titular. Así que Rayo Betis,
partidazo.
El domingo, buen partido a las 4:15 de la tarde. Y a las 6:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Getafe. Atención a Munir, que tras su doblete en Valencia gana enteros para entrar en el 11 titular. Vamos a ver qué hace Quique. Ha marcado 4 goles en los 3 últimos partidos. Solo ha sido titular Munir en los 3 partidos de Copa. No ha sido titular todavía en la Liga. El Getafe, que viene de ganar al Mallorca, recordad, 2-0 con doblete de Borja Mayoral, está 5 puntos por encima del descenso. El Sevilla sí está en descenso. Antepenúltimo con 12 puntos, viene de ganarle 1-5 en Copa al Cartagena con 3 goles del marroquí En-Nesyri. En Liga los hispaleses vienen de empatar en Vigo 1-1, pero han perdido los 2 últimos partidos en casa contra la Real Sociedad y el Rayo Vallecano. Previsiblemente no estará Damián, que tuvo que viajar a Uruguay, ya sabéis, por el fallecimiento de su padre. Seguimos. Hoy hay 2 partidos en primera división, Elche-Celta a las 6:30, Valencia-Cádiz a las 9:00 p.m. y en segunda división hay 3 partidos, a las 4:15 Ponferradina-Villarreal B, a las 6:30 de la tarde Sporting-Levante y a las 9:00 p.m. Leganés-Lugo en Butarque, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9:05, no estarán Garrido ni Durmisi, son las únicas bajas que tiene el Leganés para afrontar el partido de esta noche. Ricardo del Coso.
Llega el Leganés al partido frente al Lugo enrachado. Ahora mismo el Leganés va 9.º con 30 puntos y lleva, atención, 10 partidos sin perder en Liga. Ha sido cuestionado el técnico Imanol Idiáquez por cómo va a gestionar la derrota cuando vuelva y la verdad que ellos no entrenan para perder.
Bueno, nosotros no nos preparamos para caernos, ¿no? Intentamos no caernos. Entonces, por supuesto, cuando llega, oye, pero desde luego nuestra intención es que llegue lo más tarde posible. O sea, nuestra intención es centrarnos en cada día, en mañana y nosotros mañana tenemos una ilusión enorme por el partido.
Su rival, el Lugo, está ahora mismo en puestos de descenso con 21 puntos, pero han cambiado de entrenador y llegan con inercia positiva. Dos victorias en los últimos cuatro partidos gracias al buen trabajo del nuevo técnico Fran Justo, exentrenador del Arenteiro. El Leganés ha anunciado el partido con uno de sus carteles aludiendo a la Kings League, la nueva liga impulsada por Piqué, cambiando los nombres de los equipos a Cucumbers contra Pulpiños, tirando de humor el cuadro madrileño. Se ha abierto el mercado invernal, las especulaciones sobre las entradas y salidas rondan a todos los clubes y el Leganés no iba a ser menos. Sin embargo, Idiáquez no ve movimiento, no ve nerviosismo.
No veo en el día a día nada que me apresure, nada que me dé señales de nerviosismo, así como el verano fue complicado. Ahora no veo a la gente, de verdad, no espero muchos movimientos. No veo mucha gente aquí que no quiera seguir en el barco. Sé que el club está trabajando, creo que alguna cosa se va a poder hacer, pero repito, estoy mucho más centrado en lo que tengo que en lo que pueda venir.
Leganés Lugo, estadio de Butarque, 9 de la noche. Busca el Leganés regalarle a su afición una victoria por Reyes.
Además, en Primera Federación, en el grupo primero, todos los nuestros juegan el domingo. Tres de ellos en horario Madrid al tanto. A las 12, Castilla-Algeciras. A las 12, Linense-Fuenlabrada. Y a las 12 también, Mérida-Alcorcón. Para las 6 de la tarde queda el derbi entre San Sebastián de los Reyes y el Rayo Majadahonda. El Rayo Majadahonda está en descenso, a 2 de la zona de salvación. Recordad, Córdoba y Alcorcón son líderes con 36 puntos. El Castilla es tercero con 35. Y el Deportivo de La Coruña es cuarto con 32 puntos. Y en la Liga Femenina, los tres partidos, o dos partidos, porque hay derbi, quedan para el domingo. A las 12, Granadilla-Tenerife-Atlético de Madrid, y a las 6 de la tarde, derbi entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Real Madrid. El Barça es líder con 36 puntos, segundo es el Levante con 29, el Real Madrid tiene 28, pero dos partidos menos que el Levante, el Atlético de Madrid 26 y el Madrid Club de Fútbol Femenino tiene 25. Del panorama internacional destacamos una triste noticia, el fallecimiento de Gianluca Vialli, el ex internacional italiano a los 58 años en un hospital de Londres. Llevaba 5 años luchando contra un cáncer de páncreas. Y en lo puramente competitivo, ayer hubo partidazo en la Premier, partido entre el Chelsea y el Manchester City. Ganó el Manchester City 0-1 con gol de Mahrez a pase de Jack Grealish en el minuto 63 de partido. Esto iguala las cosas al frente de la tabla porque recorta distancias un par de puntos con respecto al Arsenal, que había empatado en esta jornada. El Arsenal tiene ahora 5 puntos con respecto al Manchester City. Por cierto, tanto Chelsea como City vuelven a medirse este próximo domingo en la Copa Inglesa. Ahora baloncesto. Tiempo para el baloncesto en el partido de la una. Hoy, 9:45 de la noche, suena a partidazo, a clásico desde luego, Real Madrid-Maccabi de Tel Aviv. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Viene el Real Madrid de perder dos partidos consecutivos, contra Baskonia en Euroliga y contra el Barcelona el pasado lunes en el Palacio en la Liga.
Y si hablamos solo de Euroliga, viene de perder 3 de los últimos 5. Esa cara irregular que está demostrando el equipo de Chus Mateo, que va a tirones. Tiene semanas que encadena varias derrotas, con otras en las que parece que el equipo ya tiene velocidad de crucero, pero no es el caso ahora mismo.
Un equipo mermado por las ausencias, el que se va a oponer hoy al Maccabi de Tel Aviv. Y muchos comentarios en torno al equipo madridista, sobre todo con lo de los bases y esa irregularidad. No acaba de encontrar el juego piloto que quiere Mateo el equipo, ¿no?
Sobre todo no acaba de ser un equipo fuerte cuando no tiene el balón, es decir, cuando defiende. No es un equipo fuerte en defensa, no es un equipo fuerte en el rebote defensivo. Entonces, por ahí está pagando el equipo de Chus Mateo, que está recibiendo muchos puntos. El partido, el último cuarto del lunes contra el Barça, fue un ejemplo. Así que lo primero que tiene que intentar Chus Mateo es aislarse de los comentarios. Y él está buscando ese camino, que el equipo piense solo en mejorar y que no se ocupe de las críticas.
Bueno, los comentarios de quién, con respecto a fuera. De fuera nos da un poco lo mismo los comentarios de lo que se pueda decir de fuera. Aquí lo que tenemos son jugadores nuestros a los que queremos, a los que hay que darles la máxima confianza para que rindan en el mejor momento. Pero los bases que tenemos son todos bases extraordinarios y lo que los comentarios que se hagan, pues seguramente se hacen comentarios de los bases, de los pivots, de los aleros, del entrenador, del club, de mil cosas. Pero nosotros tenemos que estar a lo nuestro.
Hablando de los bases, se ha hablado mucho de Lorenzo Brown, el base de la selección española, base del Maccabi de Tel Aviv, al que vamos a ver hoy. Se ha comentado que puede venir la próxima temporada al Real Madrid porque tiene una cláusula que le permite salir gratis si regresa a la CB. Así que el morbo está servido, ¿no?
Sí, Lorenzo Brown es el ahora mismo una de las razones por las cuales Maccabi está séptimo y está mirando hacia arriba en la clasificación de la Euroliga. Mira los datos. Lleva metidos más de 18 puntos de media, son muchos, en 16 partidos, 18 de media, casi 4 rebotes y casi 7 asistencias, es decir, los 18 más las 7 asistencias, imagínate lo que se traduce. Así que evidentemente está siendo un jugador fundamental que en 6 de los 16 partidos incluso ha metido más de 20, un día ha llegado a meter 36. Claro, miras por un lado los problemas defensivos del Real Madrid y miras enfrente a Lorenzo Brown y el resto de lo que tiene Maccabi, y el partido de esta noche da miedito, ¿eh?
Después del partido europeo, el Real Madrid se medirá este domingo al Gran Canaria, 12:30. Antes, mañana sábado, partido muy importante en Fuenlabrada porque viene el Girona de Aito García Reneses, de Marc Gasol. El Fuenlabrada está colista, es una final prácticamente para los de Pichel, ¿eh?
Y en teoría es un equipo ganable, porque Fuenlabrada está último efectivamente con 3 victorias, hay muchos con 3 victorias, y Girona, Unigirona, tiene 4 victorias. O sea, realmente es un equipo al que le está costando también adaptarse al ACB. Pero la llegada de Pichel supuso un subidón, supuso varias victorias seguidas, pero aquello ya hace mucho. Han fichado jugadores, han salido
Caroline
otros.
Esta semana.
Eso es, han salido otros, así que, bueno, pues hay caras nuevas, vamos a ver en qué se traduce.
7 derrotas consecutivas lleva el Fuenlabrada. Y esto en ACB, porque en Léforo, el domingo a las 7, hay un partidazo tremendo, Estudiantes-Palencia. Para Estudiantes es una cita clave. ¿Eh?
Claro, porque juega contra el mejor equipo ahora mismo de la competición. Estudiantes está muy bien, ¿eh? O sea, está en una dinámica muy buena, está siendo bastante regular. Lo único que hay varios equipos ahí arriba que aspiran a todo, como Andorra, por ejemplo, o como Palencia. Así que la cita del Palacio es la que de verdad va a medir cuáles son las opciones reales del Estud de meterse entre los 4 primeros.
Fin de semana interesante para el baloncesto. Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
Y en el Rally Dakar, día totalmente aciago para Carlos Sainz. Carlos, ¿eh?
Sí, la sexta etapa entre Jaile y Riyadh, 358 kilómetros, se habían reducido 100 kilómetros con respecto al recorrido originario por malas condiciones del terreno. Y en el kilómetro 212, él y el otro coche del mismo equipo del Audi, Peter Hansel, han tenido un percance en el mismo punto kilométrico, ya digo, 212, accidente. Sainz, podemos decir casi que ha destrozado el coche, porque ha roto la suspensión delantera.
Ojo, no entre ellos, sino en el mismo punto.
Lo que pasa
no
es que Peter Hansel iba pues como 200 metros delante, iba un poco marcando pista, marcando recorrido, y se ha comido un hoyo y Sainz ha ido detrás, con lo cual han sufrido el accidente en el mismo punto. El coche de Peter Hansel podía haber reanudado la competición, pero ha tenido problemas su copiloto en la espalda, daños físicos, y ha tenido que ser evacuado en helicóptero. Pero el coche de Carlos Sainz y Lucas está muy dañado. De hecho, han pasado más de 3 horas y todavía continúa parado en el mismo punto intentando recuperar el coche y repararlo. Daños en la suspensión delantera, daños en la batería, daños en la caja de dirección. Así que, salvo milagro, o se retira o lo va a tener ya muy difícil, porque, como decimos, tiene ya más de 3 horas perdidas con respecto a Latilla, que es el que ha ganado la etapa.
Fenomenal para ganar.
Sí, porque ha ganado la etapa, porque ahora mismo aventaja el rally en más de 1 hora, ahora mismo en la general, 1 hora, 6 minutos, 50 segundos, al segundo clasificado de la clasificación. Así que el catarí, salvo accidente, evidentemente, lo tiene en su mano.
¿Y en motos cómo está la general?
La general, después de la etapa de hoy, que ha ganado el argentino Luciano Benavides, cuarto ha sido Barreda a 2:29, y cuarto también es el mejor español, Joan Barreda, en este caso a 10:57 del líder, que es el norteamericano Skyler House.
Gracias, Carlos, que se porten bien los reyes contigo, ¿eh?
Vamos a ver.
Acabamos con Fútbol Sala, porque mañana, este fin de semana, se disputa la Supercopa de España en el Palacio de Deportes de Alcira. Inter Movistar, los madrileños, se enfrentan mañana a Antequera a las 4 de la tarde, el Pozo Murcia al Barcelona a partir de las 8. El Inter es el equipo más laureado del torneo, 14 títulos y último en 2020. Vamos a ver cómo llegan después de 2 semanas de parón navideño. El Antequera es el único debutante en la presente edición. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Esta tarde, deporte en el Enfoque, y después a las 9:05, la transmisión del Leganés. Hasta el lunes.
El partido de la una en Onda Madrid.